COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y casi 32 minutos. Soy Irene Ramos y hoy tengo que comenzar de nuevo con la mirada puesta en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, porque allí, ojo, estamos a la espera de conocer si sale adelante ese cambio de formato de la Feria de Abril de este año, si se recupera el modelo antiguo en el que el alumbrado comienza el lunes y se deja atrás ese otro formato de sábado a sábado. Te recuerdo que se hizo una consulta popular en la que salió adelante esa vuelta al modelo antiguo, pero ese cambio debe ser aprobado en el Pleno Municipal y hoy es el día en el que lo sabremos. El posible cambio de formato, te recuerdo también, generó una serie de polémicas. Tomaron partido ciudadanos de a pie y también sectores profesionales, sobre todo los relacionados con el turismo. Y la verdad es que muchos de esos sectores relacionados con el turismo no lo veían con buenos ojos. Bueno, pues hoy también hemos conocido otras posturas en contra, esta vez de un sector directamente implicado, un sector que se vería directamente afectado por ese cambio de formato, y vamos a ver pues qué opinan y cómo afrontan este nuevo modelo de la feria. Son los caseteros, y con ellos ha hablado nuestra compañera Laura Cascajosa. Laura, ¿qué tal? ¿Qué te han contado?
¿Qué tal, Irene? Bueno, pues la realidad es que tienen razón en algo, y es que han pasado muchos meses desde que se hizo la consulta, y claro, pues estamos ya en enero, y es que normalmente las contrataciones de la feria se hacen antes de Navidad. Entonces, hemos hablado con José David Martín, que es el presidente de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria, los que llamamos caseteros. Él asegura, bueno, denuncia que se ha decidido bastante tarde el cambio de modelo, que supone pues que sean menos días, ya que, bueno, hasta hoy no se aprueba oficialmente, y eso pues les ha perjudicado a la hora de contratar, a la hora de hacer las contrataciones de los trabajadores de las casetas. Ellos dicen que eso, que comienzan a contratar antes de Navidad, que se ponen en contacto con esos representantes de las casetas y los presidentes de las mismas, pero como no sabían exactamente el modelo, pues el 90% de los miembros de esta asociación han retrasado las reuniones al mes de febrero. El día 30 tienen ellos una asamblea general, dicen que la decisión del ayuntamiento, bueno, pues que aunque no están de acuerdo, la acogen, pero que, bueno, pues no la comparten, y que lo que quieren es saber cómo actuar y sentarse con los representantes de las casetas para poder empezar ya con el tema de la contratación. Esto es lo que nos ha dicho José David Martín.
Bueno, es lo mismo una feria de sábado a sábado que de lunes a domingo. Estamos escasos de personal porque el COVID se llevó a mucha gente que se dedicaba a la feria, y entonces con este hándicap de que la feria es más corta, vamos a tener más problemas a la hora de contratar a los trabajadores. Porque no es lo mismo trabajar 10 días que trabajar 5. Pongamos hoteles, taxi, todo el que depende de esa semana de trabajo, que es bastante fuerte para todos. Todos están afectados y todos están en contra del cambio. Los socios, ¿qué se plantean? Llevar menos casetas. Aquella persona que llevaba 5 casetas, 4, pues este año se están planteando en coger la mitad, porque saben que no van a tener trabajadores para llevar lo que llevaban antes.
Claro, con esto igual nos podemos encontrar con ese problema que hubo también el año pasado, también, creo que el anterior, sí, de que a lo mejor no hay caseteros suficientes para llevar todas las casetas.
También.
Que ese es un tema también que se podría plantear en el caso de que hagan eso, que lo que dicen, ¿no? Que en vez de llevar 4, lleven 3 y haya casetas que no les interesen, de las de un módulo, por ejemplo, y entonces, pues, al final puede que puedan faltar caseteros. Pero fíjate el dato que nos da José David, porque Irene y ellos han hecho cálculos y estiman que la facturación, que es la parte importante también, pues podría ser entre un 20 y un 25% menos este año, y lo han hecho la comparativa con el año pasado, que todavía estábamos con el modelo antiguo. Denuncian, además, que esto sí es importante, que no saben nada del plan de preferia, que eso siempre genera mucha polémica, ni tampoco de la recogida de las casetas, que por lo visto el año pasado fue un poco descoordinado, y claro, quieren saber todo eso, porque de todo eso también es importante tenerlo en cuenta para poder organizar.
Nada, nada. Nosotros no tenemos noticias ahora mismo del ayuntamiento ninguna, que es lo que queremos. Por eso hemos pedido ya una reunión, nuestra asesoría de abogados ha pedido reunión, porque queremos saber cómo se va a plantear la feria. Porque no sabemos cómo va a ser la preferia, si se va a poder abrir el sábado por la noche la caseta, cuándo van a dar luz, cómo va a englobar la feria, todavía no sabemos nada. Entonces, hombre, esto que se tenía, el pleno que hubiera aprobado desde junio del año pasado, estamos en enero, que ya se ha puesto el primer tubo. Y yo creo que esto se habrá probado antes para nosotros saber y prever qué es lo que nos vamos a encontrar.
Bueno, dicen que no les han tenido en cuenta a la hora de decidir. Y luego, importante, Irene, que ellos dicen que son una parte muy importante de la feria porque regentan casi el 70% de las casetas que hay en el Real. Entonces ellos quieren una reunión, una mesa de negociación con el ayuntamiento y que les abran la puerta, ha dicho, antes de abril. Se ve que el año pasado, cuando fueron a hablar, fue bastante tarde, a su parecer.
Así que, bueno, pues ellos, igual que nosotros, lo vamos a saber hoy, eso esperamos. Tenemos líneas abiertas con el Ayuntamiento de Sevilla, se está desarrollando ese pleno, tiene que salir de ahí, de ese pleno, la decisión, así que estamos muy pendientes y tanto los caseteros como nosotros lo sabremos hoy, esperemos que lo sepamos hoy. Sí. Por cierto, hablando de que va a bajar la facturación, no quiero pensar que van a intentar recuperar esa baja de facturación a través de cobrarnos más cara
de subir los precios
en las casetas,
no,
y subirnos los precios, por favor, por favor. Aquí un mensajito para todos los que vamos a disfrutar de la feria, que por favor los precios no suban demasiado. Laura, muchísimas gracias.
Más información,
como siempre, a partir de las 2 y 20.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 12:38. A esta hora te pido que mires el calendario, porque este miércoles, aunque hoy es jueves, este miércoles se ha cumplido una semana del terrible, terrible asesinato de Aaron, el chico de Annalcoyer, te recuerdo, que estudiaba en la vecina localidad de Gerena y que fue apuñalado por otro joven de 19 años. Ese doloroso crimen conmocionó a las dos localidades, a los dos municipios, los unió de alguna manera en el dolor, en el luto. Y una semana es muy poco tiempo, la verdad es que es muy poco tiempo para olvidar, para recuperar la normalidad, para entender que la silla de Aarón va a estar para siempre ya vacía. Pero una semana después nosotros hemos querido regresar a Annalcoyer para conocer cómo se intenta ayudar a esos otros chavales, a esos compañeros de Aarón que viven en el pueblo, y cómo los intenta ayudar una persona en concreto, que es el párroco de la localidad. Quiero saludar al jefe de informativos de COPE Andalucía, a Dani Trigo, porque le va a poner voz y le va a poner nombre a esa historia de una persona que está intentando ayudar en concreto a los chavales.
Hola,
Dani,
Irene, ¿qué tal? El nombre es Ignacio del Rey Molina, el padre Ignacio de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Annalcoyer. Digamos que una semana después, Irene, 150 jóvenes se dieron cita en la parroquia para escuchar atentamente y participar en una charla con el padre Ignacio, porque lo que se encontraron es que la iglesia, desde la cercanía del padre Ignacio, fue su primera vía de escape. Es decir, el primer lugar en el que desde su madurez, que muchas veces dudamos de su madurez, pero que desde su madurez pudieron compartir con este cura cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, después de una situación tan desgarradora como perder a un amigo y a un compañero en las circunstancias en las que murió Aarón, recordamos, apuñalado la semana pasada. Jugaban al fútbol con él, reían con él, compartían confidencias, en fin. Todos estos jóvenes tienen ahora muchas preguntas, algunas de ellas sin respuesta. El padre les intentó orientar que desde el paraguas del dolor no vale todo. Quiero decir, después ya sabemos, siempre hablamos de que la violencia solo trae más violencia. Y es cierto, en cierto modo hay que frenar esa sensación de rabia que uno tiene después de perder a un amigo en estas circunstancias. Pero iba mucho más allá. Son jóvenes a los que muchas veces les obligamos a sentirse bien antes de pasar el dolor. Y no, el dolor hay que pasarlo. Y para eso, en fin, con todas estas esta serie de consejos, desde la más absoluta filosofía, el padre Ignacio les iba llevando y expresándoles que el dolor no tiene que pasar ya, que hay que pasar un proceso y que para ese proceso les acompaña la iglesia y les acompaña el padre Ignacio. Escucha.
Necesitan llorar. Cuando uno vive una experiencia tan desgarradora en su vida, cuando uno se enfrenta a la experiencia de la muerte, y más aún en esta circunstancia, el primer sentimiento que tiene, la primera necesidad que brota en el corazón es la de estar acompañados, la de hablar del tema. Muchas veces se dice, bueno, venga, vamos a cambiar de tema. No, no hay que cambiar de tema. Y para eso necesita un espacio. Y aquí está la iglesia.
Bueno, claro, es que nosotros somos conscientes de que desde el día siguiente en el instituto tuvieron apoyo psicológico, pero es verdad que algunos jóvenes salían ayer de la parroquia de Azdalcóllar, de Nuestra Señora de la Consolación, diciendo que había sido su primer espacio para de verdad tener una vía de escape, para de verdad expresarse, además, junto a todos sus compañeros, expresar lo que sentían y en fin, expresar como el dolor que llevan dentro después de perder a Aarón de estas formas. Ahí viene un cliché que utilizamos muy a menudo, los jóvenes de hoy en día, los jóvenes de hoy en día no están preparados, los jóvenes de hoy en día no son maduros, los jóvenes de hoy en día no saben gestionar sus frustraciones, y a lo mejor, como vas a escuchar ahora al padre Ignacio, a lo mejor los que estamos equivocados en este caso son los adultos, y en una charla como la de ayer, 150 jóvenes, ya solo el hecho de que 150 jóvenes se reúnan en una parroquia para escuchar a un cura, ya es un síntoma de madurez y es un síntoma de querer buscar respuestas a muchas preguntas.
Bueno, yo me encontré con más de 150 jóvenes que justo unas semanas después de perder asesinado a un gran amigo estaban sentados delante de un altar escuchando a un sacerdote. Y ya me parece mucho. No podemos pedir más. Dejamos también sobre los jóvenes la responsabilidad de todo, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, sí. Bueno, los jóvenes de hoy en día, si derimimos responsabilidades, son fruto de una sociedad que los adultos de hoy en día también han ido creando.
La investigación tiene su propio procedimiento, Irene, pero no podemos olvidarnos de que hay un montón de jóvenes, por supuesto la familia de Aarón, faltaría más, es la que necesita el máximo apoyo, pero hay toda una comunidad de jóvenes que también llevan dentro un dolor al que hay que atender, y eso es lo que ha hecho el padre Ignacio del Rey Molina en Azdalcóllar.
La verdad es que me ha llamado la atención esa cifra que también resaltaba el párroco, 150 jóvenes, sí. Y que se dice pronto convocar a 150 jóvenes cuando lo que pensamos es que los jóvenes pasan un poco de todo, que no se ven ellos en esa llamada, ¿no? De que sí, necesito hablar de este tema, necesito reunirme con mis iguales, necesito reflexionar. Eso 150 es. Jóvenes. ¿Te ha contado el párroco cómo surgió este llamamiento, esta iniciativa?
Bueno, pues esa iniciativa, yo la verdad es que él no quiere ningún protagonismo más allá del papel que tiene de reunir en torno a la iglesia, a su parroquia, a todos estos jóvenes para que se expresen. No quiere más protagonismo, pero yo tengo que decirle a los vecinos de Azdalcóllar que tienen mucha suerte de tener ahí al padre Ignacio, porque esta fue una iniciativa suya y los jóvenes respondieron, no solo respondieron, sino que salieron de allí con, digamos, su primera terapia de verdad, su primera terapia de grupo, en la que todos pudieron expresarse, y la verdad es que algunos salían diciendo que esa había sido su primera oportunidad en una semana de verdad de tener una terapia en la que salir y sentirse un poquito mejor.
Y probablemente sientan que esa puerta siempre va a estar abierta, que sí. Siempre pueden acudir a esa iglesia, a ese párroco, que siempre pueden repetir esta experiencia y reunirse con sus amigos, sus compañeros, para recordar a Aarón y tratar de entender que hay que seguir adelante y que hay que hacerlo con fuerza, con valentía, aunque haya muchas preguntas, como tú decías, que no tienen respuesta. Muchas gracias, Dani.
Adiós.
Un beso, gracias. 12:44.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Qué bonita esa historia que nos ha llevado de nuevo hasta Azdalcóllar para hablar desde otro punto de vista de una tragedia como la que ocurrió hace una semana. Y hoy tengo que contarte también que se celebra el Día Internacional de la Croqueta. Fíjate, esta receta surge como una forma de aprovechar un poco los restos en casa, de origen muy humilde, pero ha evolucionado con el tiempo hasta vivir esta auténtica era de esplendor y hasta convertirse incluso en la estrella de la carta de muchos restaurantes. Las croquetas, se dice que llegaron posiblemente a España durante la Guerra de la Independencia, cuando se adoptaron por muchas de las costumbres de la élite francesa, incluidas pues también las culinarias. Pero es en España, como sabes, donde esta receta se ha hecho grande y ha alcanzado ese máximo auge. Una croqueta se prepara a partir de una masa hecha generalmente con una salsa densa llamada bechamel y una fina mezcla de varios ingredientes. A esta hora hablamos con un experto en croquetas. Se llama Jesús Becerra y es el propietario del restaurante Becerrita. ¿Quién mejor para hablarnos de croquetas? Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas, me alegro de saludaros.
Jesús, ¿dirías que es difícil encontrar a alguien que no le guste esa tapa, la croqueta, una tapa que tiene hasta su día internacional que estamos celebrando hoy, honrando hoy a las croquetas?
Pues la verdad es que sí, es difícil. Yo creo que una croqueta le gusta a todo el mundo, sobre todo las más estándares del puchero, de jamón, con menos, las que tienen menos... menos profundidad y son más clásicas, no suelen tener nadie que no le guste.
La verdad es que vosotros sois de los que apostáis directamente por esta tapa, por las croquetas, y le dais ese puntito también de innovación con esos nuevos sabores. ¿Cómo los reciben los clientes, esos nuevos sabores?
Bueno, nosotros tenemos durante todo el año dos tipos de croqueta en carta, que es la clásica cremosa de jamón ibérico de bellota y las croquetas de cola de toro, estas croquetas sui generis que hacemos en Becerrita sin bechamel, que liga la masa con la gelatina del rabo, de la cola de toro. Esas son las que tenemos todo el año y tienen mucha aceptación. Y bueno, y hay clientes que vienen el proceso para probarlas y algunos otros hasta para llevárselas, ¿no? Pero después nosotros todos los años, en el mes de septiembre, a la vuelta del verano, que viene todo el mundo un poco cansado de tanto pescado y tanto marisco, y todavía hace un poco de calor para los guisos, pues hacemos la semana de la croqueta, la Croquet Week, donde ahí sí innovamos ya un poco más con los sabores. Croquetas de leche condensada y anchoa, croquetas de delicia de mejillón a la crema, croquetas de cremas de espinaca con bacalao, ahí le vamos dando una huertecita más. Y durante esa semana sí son, porque pese a nosotros tener una clientela bastante clásica, esa semana nos levantan un poquito el pie de la tradición y nos dejan con buena aceptación hacer esas otras innovaciones.
Aunque sea clásica esa clientela, ¿le gusta más esa croqueta como innovadora o le gusta más esa croqueta típica de todo el año?
Bueno, para probar recurrentemente le gusta la clásica de todo el año, pero después puntualmente no le importa probar las nuevas propuestas.
Hay otras innovaciones que se encuentran también en el mercado, no sé si vosotros sois partidarios de ellas, es presentar la croqueta no como un plato salado, sino como una croqueta dulce que se puede tomar, por ejemplo, como un postre.
Sí, claro que sí. De hecho, nosotros en algunas experiencias, algún año en la Croquet Week, hemos ofrecido la croqueta de chocolate con churro, que es una croqueta de chocolate, llevaba unos trocitos de masa frita. Sí era un poquito más reticente el público, sobre todo porque no te apetece probarlo en el aperitivo, ¿no? Y después de la comida, pues ya cuesta un poquito más de trabajo. Por ese motivo, no la dejamos de ofrecer otros años, la croque postre. Pero sí es cierto que tiene también su punto y agrada mucho.
Pues a mí, la verdad, no te voy a engañar, me ha parecido espectacular esa posible croqueta. Así que, bueno, yo la probaría, desde luego la probaría. Es verdad que a lo mejor a la hora de la tarde, con un cafelito, pero bueno, tiene una pinta muy apetecible. Bueno, Jesús, ¿hay algún secreto para elaborar las croquetas? Bueno, secreto que se pueda contar, ¿eh?
Bueno, tampoco son secretos porque lo principal es la mano de la persona que lo hace, ¿no? Pero sobre todo la calidad del producto, para la bechamel, la leche es muy importante que sea una leche de calidad, en el caso nuestro que sea jamón ibérico de bellota y después, bueno, su puntito de nuez moscada y sobre todo a la hora de freírlo, que el aceite esté a su temperatura y que la croqueta esté atemperada, porque si la echas directamente del frío a la freidora o sartén, pues ocurre que se puede reventar, ¿no? Y no salga presentable. Pero poco más.
La verdad es que en mi casa siempre ha sido un trabajito de abuela eso de liar las croquetas, porque requiere tiempo, requiere paciencia. Supongo que ese también es otro secreto, ese cariño al prepararlas y el no tener prisa.
Sí, pero bueno, aquí en la cocina son tantas las croquetas que se hacen al cabo de la semana que ya el que le toca es coser y cantar, ¿no? Coge sus dos cucharitas y empieza a bolearlas y lo hace con los ojos cerrados. Mientras mientras está comentando con algún compañero cualquier cosa del servicio normal de la cocina. Eso es como, o sea, no, el bollarla es una mecánica, no requiere una vez que tiene la técnica dominada, no requiere una atención excesiva.
Claro, estamos hablando de profesionales, que no es lo mismo que una cocina doméstica. Jesús, ¿de qué cifra estaríamos hablando? ¿Cuántas croquetas salen de la cocina en Becerrita?
Pues mira, por unidades, yo te podría decir que una media al mes de 2 y 3 mil croquetas aproximadamente.
Madre mía, madre mía. ¿Podríamos decir que la tapa de croquetas está en el top 10 de las tapas de Becerrita?
Junto con la ensaladilla de gamba, sí. Son las dos tapas más demandadas.
Y si ahora mismo, por ejemplo, entrase por la puerta en el restaurante algún extranjero, algún guiri, como le decimos aquí, ¿qué propuesta le harían desde Becerrita?
Bueno, nosotros nos gusta ofrecer las cositas nuestras para que, bueno, para que tomen cosas que, por supuesto, fuera de Sevilla no la puedan tomar e incluso en Sevilla sean más significativas de esta casa, ¿no? Para que después puedan probar otro tipo de tapa en otros establecimientos, los días que dure su estancia en Sevilla. A nosotros nos gusta ofrecer la ensaladilla de gamba nuestra, un super clásico, la croqueta de cola de toro, por ser más distinta a la croqueta de jamón, por el hecho de no llevar bechamel, el buñuelo de tortilla de patata, la presa ibérica de bellota con mostaza crujiente, la regañada hojaldre con sashimi de atún rojo. Esas son las tapas más diferenciadoras que generalmente ofrecemos a los clientes que nos piden opinión.
Pues se puede empezar, porque es el día de la croqueta, por esa croqueta maravillosa, pero puedes seguir por todo eso, que ahora mismo me ha entrado a mí un hambre que es increíble y que me lo apunto todo para el día que pase por allí. Jesús, muchísimas gracias, un beso grande y a seguir con esas maravillosas croquetas. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Claro, es que hasta ahora hablar de croquetas, pues cerca de la una, pues claro, entra hambre. Por cierto, esta madrugada ha sido la más fría de la semana en Sevilla. El termómetro se ha situado en negativo en varios puntos de nuestra provincia y ojo que se ha emitido incluso un aviso por esas temperaturas absolutamente heladoras. Un frío que en cualquier caso es normal en estas fechas porque ese frío también tenía que llegar. Y ahora que ha llegado nos preguntamos, ¿cómo es trabajar al aire libre con temperaturas mínimas como estas, heladoras? Fíjate que esta mañana, por ejemplo, pasaba yo por una obra que está situada en un solar amplio, una zona terriza, todavía no había amanecido y he podido ver cómo los obreros habían encendido pues una pequeña hoguera, una candelita, como decimos por aquí. También me he cruzado con el barrendero de una calle que desde primera hora está limpiando y lo he visto muy pero que muy abrigado para combatir ese aire que hace que aumente la sensación de frío. Y otro punto donde se trabaja al aire libre es el campo. Hemos preguntado a un productor de la zona de Lebrija, a Diego, cómo se trabaja en estos días. ¿Qué tal le viene el frío, por ejemplo, a nuestros cultivos, a nuestros campos?
Estas son las condiciones que tenemos en el campo. Ahora mismo, pues todos los cultivos están un poquito paralizados por el desarrollo. Es bueno que haga frío, por ejemplo, para lo que es que la coliflor, el brócoli, la col picuda, la col rabi, pues apriete y coja kilos. Pero sí es verdad que las condiciones para trabajarla, pues hace que las cuadrillas tengan que entrar mucho más tarde, que sea a partir de las 10:30 o las 11. Este frío hay que impedir que, por ejemplo, el aguilla pues entre dentro de la pella del brócoli o de la propia coliflor, porque la mancharía y esa hay que tirarla porque no se puede recolectar, porque al final eso es putrefacción. La haba baby, pues las hojas, las arrugas, a la vaina la mancha y la pone negra, igual que le sucede a la alcachofa. La zanahoria de manojito no se puede manipular porque lo importante es la hoja, y ahora mismo la hoja totalmente congelada como se encuentra no circula la savia, y lo que puede hacer destrozarla, y a la vista ya no tiene, no sirve para el mercado, y para la gente, pues la gente tiene que proteger del frío con ropa adecuada, con guantes adecuados, gorro, y aparte cuando entren a las 9:30 o a las 10 de la mañana, pues se está derritiendo la escarcha y eso hace que el agua, pues incide, tenga que ponerse agua de ropa, porque al final es humedad para el cuerpo. Las cuadrillas pues entran cada vez más tarde.
Bueno, pues mucho ánimo a todos los que trabajan al aire libre en estos días de abrigarse. Por cierto, que el frío también nos hace acordarnos de la pobreza energética, de la subida de precios de la luz de la que hablábamos este miércoles. De esa cuesta de enero que decía Aurora, una vecina de Dos Hermanas, que es mucho más larga que solo en el mes de enero. Carmen también ha querido participar y dar su opinión, y esto es lo que nos ha contado.
La cuesta de enero ya venía siendo cuesta antes de enero, en diciembre y en noviembre. La subida de los productos básicos de primera necesidad ha sido tremenda. La cesta de la compra extra de Navidad ha sido también sorprendente. Creo que en muchos hogares hemos reducido algunos de los pequeños excesos que nos permitíamos por esta fecha. Y el tema de la luz ha sido uno de los palos más grandes, porque son una fecha en la que hace frío, la mayoría de los calefactores ya son de tipo eléctrico, en las casas, sobre todo aquí en Andalucía, no está tan extendida la calefacción central de gasoil, y estamos pues destrozados, con un enero de un austero superlativo, y esperando a ver si mejoran las cosas, pero no tengo yo mucha confianza, porque las cosas, una vez que suben, no vuelven a bajar. Eso lo tengo comprobado.
Un beso, Carmen. Ánimo, que seguro que encontramos la forma de salir adelante. Y a esta hora quiero hablarte también de la recogida de naranjas amargas. Las de Sevilla ya sabemos que muchas se envían a la Casa Real Británica para elaborar mermeladas. Pero hoy nos hemos ido al municipio de Tomares para saber qué otros usos tienen las naranjas amargas. El 95% de los naranjos que hay allí, en ese municipio, producen naranjas amargas. Nos ha explicado Cristina Jiménez, la responsable de Medio Ambiente, para qué se usan allí las naranjas.
Bueno, pues estas naranjas que se recogen en fábrica una vez que el fruto está maduro, no se pueden recoger en verde porque entonces no valdría, se destinan a la producción de aceites esenciales y cremas. Bueno, pues hasta ahora se recogían, se mandaban a fábrica y normalmente lo que hacían era producir mermelada amarga, tal y como has dicho antes que se hace con las de Sevilla Capital. Pero bueno, por darle una segunda salida, es verdad que tú vas al súper o a una tienda de cosmética y ves pues aceites esenciales que valen para cremas de cosmética, perfumes, en fin, se le ha dado una segunda vida y que no sea solo la mermelada amarga, porque bueno, pues al final hay superproducción de mermelada.
Pues eso, un nuevo uso para las naranjas amargas, la fabricación de aceites esenciales. Así llegamos casi a la 1:00 p.m. Ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida toda la información del deporte.